Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Tropas de Estados Unidos que salen de Siria son desplegadas en Irak. Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, participa en honras fúnebres de dirigente político. En Bolivia, Evo Morales se dirige a una segunda vuelta electoral con Carlos Mesa tras las elecciones del domingo. Y los Astros de Houston pasan a la Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas para enfrentar a los Nacionales de Washington. Hoy es lunes, 21 de octubre de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, dijo que todas las fuerzas estadounidenses que salen de Siria serán desplegadas en el oeste de Irak para llevar a cabo operaciones antiterroristas contra el grupo Estado Islámico. Tenemos los detalles con Yoconda Tapia.
Tropas estadounidenses cruzaron a Irak desde Siria, según reportes de varias agencias de información que advierten que las tropas viajaron a través de la frontera de Saela a la provincia norteña de Duhok, en Irak. Un camarógrafo de la agencia Reuters y una fuente de seguridad kurda iraquí le dijeron a la agencia que habían visto un convoy de vehículos militares estadounidenses cruzando la frontera hacia la región semiautónoma del Kurdistán en Irak. Las tropas estadounidenses se retiraron de su base más grande en el norte de Siria el domingo y el secretario de Defensa, Mark Esper, dijo que todas las fuerzas estadounidenses que salgan de Siria serían desplegadas en el oeste de Irak para llevar a cabo operaciones antiterroristas contra el Estado Islámico. Esper dijo que más de 700 soldados estadounidenses serían trasladados a Irak y no volverían a casa, como el presidente Donald Trump tuiteó que lo harían. Esper no descartó posibles incursiones antiterroristas de Estados Unidos desde Irak a Siria, pero dijo que los planes se desarrollarán con el tiempo e incluirán discusiones con aliados de la OTAN en los próximos días. Añadió que si las fuerzas estadounidenses regresaran a Siria, estarían protegidas por aviones estadounidenses. Actualmente, Estados Unidos tiene alrededor de 5.000 soldados en Irak en virtud de un acuerdo entre Bagdad y Washington. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Entre tanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, llegó a Kabul el domingo, donde las estancadas negociaciones de paz con el Talibán y los persistentes ataques violentos han dificultado la retirada de más de 5.000 soldados estadounidenses. Esper comentó a los reporteros que viajan con él que cree que Estados Unidos pueda reducir su presencia en Afganistán a 8.600 soldados sin afectar el combate a Al-Qaeda y al grupo Estado Islámico, pero señaló que cualquier retiro se llevaría a cabo dentro de un acuerdo de paz con el Talibán. Estados Unidos tiene alrededor de 14.000 soldados en Afganistán, parte de una coalición encabezada por el país norteamericano para entrenar y asesorar a las fuerzas afganas y para conducir operativos antiterroristas contra los insurgentes. Tres soldados murieron el domingo y otros tres resultaron heridos después de que el vehículo en que viajaban se volcó y cayó al agua durante un entrenamiento en Fort Stewart, Georgia, en el sur de Estados Unidos. Autoridades militares de la Tercera División de Infantería del Campo Aéreo Militar de Fort Stewart Hunter dijeron a través de un comunicado que el accidente ocurrió alrededor de las 3:20 de la madrugada del domingo, pero no revelaron detalles adicionales ni la identidad de las víctimas. Los soldados eran elementos del equipo de combate de la primera brigada blindada y viajaban a bordo de un vehículo de combate Bradley. Los tres lesionados fueron evacuados y trasladados a un hospital militar, donde dos de ellos fueron dados de alta tras recibir atención médica, indicó el ejército. El tercero fue transferido a otro hospital, aunque se considera que las heridas no ponen en riesgo su vida. Un tornado tocó tierra en Dallas, Texas, el domingo por la noche, causando daños a estructuras y dejando a miles de personas sin electricidad, según informó el domingo el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos. El radar confirmó que el tornado había tocado tierra cerca del aeropuerto de Love y avanzó hacia el nordeste, atravesando la ciudad, indicó el meteorólogo Jason Goodwin. Para las 0:20 del lunes, no había reportes de muertes o lesionados graves, según un comunicado del gobierno municipal. Medios locales reportaron daños de viviendas y negocios, tendidos eléctricos derribados y ramas de árboles que quedaron tiradas en las calles. Las autoridades locales informaron de reportes de fuga de gas en el norte de Walnut Hill, en el norte de Dallas. Policías y bomberos revisaban estructuras dañadas.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el gobierno en disputa comete asesinatos en sectores populares para generar un tipo de lo que llamó control social. Tenemos los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Las honras fúnebres del dirigente político Edmundo Rada, asesinado la semana pasada, se efectuaron en Petare, el barrio más grande de Caracas. El exconcejal fue despedido por cientos de ciudadanos, parlamentarios, dirigentes sociales y el presidente interino Juan Guaidó, quien insistió en que se trató de un asesinato político, destacando la lucha que en vida llevó Rada para ayudar a los más necesitados. Guaidó aseguró que al gobierno en disputa solo le queda generar terror, pero según dijo, no lo van a lograr.
Fue masacrado, fue asesinado injustamente, vilmente ajusticiado, como por ejemplo los 18.000 que recoge Human Rights Watch en 3 años. Esto es una práctica del régimen, una práctica de la dictadura. Asesinar en sectores populares para generar miedo.
El parlamentario Gilbert Caro insistió en que solicitarán una investigación del caso ante instancias internacionales, así como de los asesinatos extrajudiciales que se cometen en el país.
Acá adentro también haremos todo lo necesario. El presidente ha convocado a la calle y nosotros tenemos que estar reclamando nuestros derechos en la calle. Y así que seguimos con la gente, vuelvo y repito, buscando una solución y una salida a esta crisis.
La semana pasada, el Ministerio Público del Gobierno en disputa anunció haber designado fiscales para coordinar la investigación de la muerte del dirigente político. De momento, ningún funcionario ha hecho referencia directa al caso del asesinato del ex concejal Rada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora vamos a una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, Estados Unidos planea archivar datos de ADN de solicitantes de asilo.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Eso lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. El gobierno de Estados Unidos planea tomar muestras de ADN de los solicitantes de asilo y otros migrantes detenidos por las autoridades migratorias y añadirá esa información a una enorme base de datos del FBI empleada por las fuerzas de seguridad para buscar a delincuentes, según un funcionario del Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia publicará hoy lunes una normativa en manada de que ordenará la recogida de ADN de casi todos los migrantes que crucen la frontera sin pasar por puntos de entrada oficiales y que sean detenidos, aunque sea de forma temporal, según el funcionario. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque aún no se había publicado la norma. La información indica que la norma no afectaría a personas con permiso de residencia permanente o a nadie que entre de forma legal al país. Los menores de 14 años estarían exentos. No estaba claro si los solicitantes de asilo que llegan por pasos fronterizos oficiales estarían exentos. Surgen reacciones en Guatemala tras el anuncio de Estados Unidos de que reanudará la ayuda económica después de la firma del acuerdo de solicitantes de asilo. La información con Eugenia Sagastume.
Siguen las reacciones tras el anuncio del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, de reanudar los fondos de asistencia para Guatemala, El Salvador y Honduras, como la del analista de migraciones Mario López, quien resalta que la ayuda que Estados Unidos otorga a Guatemala es una de las más importantes.
En materia de cooperación internacional, Estados Unidos es el estado que más coopera hacia Guatemala. Hay un, digamos, ya estudio del Departamento de Estado de que solo del 2009 a 2017 aproximadamente fueron 832 millones de dólares. Eso indica que es una gran fuente no solo de apoyo económico, sino también apoyo técnico que Guatemala recibe.
Guatemala fue el primer país en firmar un acuerdo de solicitudes de asilo, seguido de Honduras y El Salvador, y aunque no ha cobrado vigencia, para López la mayor expectativa se centra en las repercusiones sociales.
Cuando tengamos, digamos, esas personas extranjeras en Guatemala, eso nos va a decir qué tantos problemas nos está trayendo, ¿no? A nivel teórico, a priori, parece que en el tema económico para Guatemala no va a representar un efecto negativo. En lo social es difícil determinarlo porque recordemos que somos agentes sociales que tenemos diferentes comportamientos.
Mientras tanto, el vicepresidente Jafet Cabrera reiteró que no es necesario que el acuerdo sea ratificado por el Congreso de la República.
No hay por qué pasarlo al Congreso según lo que establece la Constitución.
Se espera que los fondos se inviertan en seguridad, combate al narcotráfico, migraciones y apoyo para que cada país implemente los acuerdos de asilo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En Bolivia, datos preliminares de las elecciones del domingo apuntan a una segunda vuelta entre el presidente Evo Morales y Carlos Mesa. La información con Fabiola Chambi.
Los primeros datos de las elecciones generales emitidos por el órgano electoral boliviano abrieron la posibilidad de una segunda vuelta entre el candidato del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, y el opositor, Carlos Mesa, de la agrupación Comunidad Ciudadana. De acuerdo a este recuento preliminar, el presidente Evo Morales, que aspira a su cuarto mandato, obtuvo el 46% de los votos, mientras que Carlos Mesa el 38% con las actas procesadas al 89%. Evo Morales no acepta una posible segunda vuelta y mantiene su confianza en el voto rural. Asegura que esperará los resultados finales.
Un nuevo triunfo más. Ganamos una vez más. 4 elecciones consecutivas ganamos en Bolivia. Vamos a esperar hasta el último escrutinio del voto nacional para seguir y continuar con nuestro proceso de cambio.
Por su parte, Carlos Mesa dijo estar preparado para una segunda vuelta. El candidato opositor de la agrupación Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, que obtuvo el 4% de los votos, anunció su respaldo a Carlos Mesa.
Los bolivianos han decidido que quien enfrente en segunda vuelta a Evo Morales sea Carlos Mesa y nosotros apoyamos esa decisión sin ninguna condición.
Según estos datos de la transmisión de resultados electorales preliminares, el presidente y candidato del partido oficialista Evo Morales ganó en 5 departamentos, mientras que Carlos Mesa logró la victoria en 4. En los comicios del 2014, Morales ganó con el 63% de los votos. Se prevé que el órgano electoral publique en los próximos días los resultados finales. De confirmarse una segunda vuelta, se realizaría el 15 de diciembre. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Chile está en guerra, dijo el domingo el presidente Sebastián Piñera, mientras el país se recupera de 3 días de violentas manifestaciones y saqueos que han dejado 7 muertos y casi 1.500 detenidos en el peor brote de disturbios sociales en décadas.
Por esa razón que hemos invocado la ley de seguridad del Estado, no contra los ciudadanos, no contra los que legítimamente se manifiestan porque están en su derecho. Y además, yo comprendo y comparto sus preocupaciones. La ley de seguridad del Estado la estamos aplicando a aquellos delincuentes que no respetan a nada ni a nadie, que están destruyendo e incendiando nuestro país y que lo único que quieren es atentar contra las libertades y los derechos esciales de todos los chilenos.
9 regiones de Chile se encuentran en estado de emergencia con tropas desplegadas en las calles por primera vez desde la dictadura militar de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. Hacemos una nueva pausa en Buenos Días América. Ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. En Honduras, la oposición política exige la renuncia del presidente Hernández y llama a movilizaciones a nivel nacional. Óscar Ortiz con los detalles.
Con la creación de una coalición integrada por la oposición política de Honduras dirigida por excandidatos presidenciales, se ha convocado a movilizaciones para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, al considerar el resultado del juicio contra su hermano Antonio Tony Hernández y que contó con testigos que involucraron directamente al mandatario. La convocatoria a las marchas es a partir de este lunes, según dijo el expresidente Manuel Zelaya.
Aquí a partir del día lunes 21 de octubre se continúen las acciones de protesta a nivel nacional y los planes conjuntos de acuerdo a los municipios y a los departamentos. Nuestra misión y objetivo es la salida inmediata de la dictadura opresora.
Por su parte, Salvador Narrala, quien forma parte del bloque de oposición, hace un llamado a las Fuerzas Armadas.
Y las Fuerzas Armadas, si realmente representan al pueblo hondureño, tienen que asumir su papel por el cual fueron creadas y por lo cual existe el artículo 272 en la Constitución.
En tanto, el mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, se pronunció sobre el tema y respondió.
Aquí se debe respetar los valores que están en nuestra Constitución. Y en ese sentido, no piensen que como carroñeros van a venir a suplantar el poder.
Desde el pasado viernes se registraron protestas en Tegucigalpa, dejando calles bloqueadas, quema de llantas y robos. En tanto, partidarios del presidente Hernández también se movilizaron para brindarle su respaldo. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En Nicaragua, sacerdotes denuncian que autoridades prohíben misas católicas en promociones escolares. Desde Managua, la información con Daliana Ocaña.
El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, denunció que autoridades educativas están prohibiendo la realización de misas de acción de gracias y otros actos religiosos para las promociones de ciclos primarios y secundarios en muchos lugares de Nicaragua, por lo que llamó al Ministerio de Educación a reconsiderar esta medida.
Esto no lo quería creer, me resistía a creerlo, pero cada vez son más las personas, son más los sacerdotes que me lo están diciendo y se están acercando a nosotros. No debería de prohibírsele porque esto va contra la libertad de expresión, contra la libertad de religión.
Pese a la denuncia de los religiosos, el Ministerio de Educación no ha emitido ningún comunicado haciendo referencia al caso, mientras estudiantes de secundaria consultados por La Voz de América sostienen que les interesa algún tipo de actividad religiosa al culminar esta etapa de su vida. Yorlenis Berríos aseguró.
Yo pienso que hay que dar gracias a Dios porque gracias a Dios es que nosotros podemos llegar a quinto año a promocionarnos, llegar a ser bachilleres y después llegar a la universidad.
Los sacerdotes han realizado un serio llamado a las autoridades del Ministerio de Educación para que reconsideren esta decisión, mientras el gobierno, a través de los miembros de la Policía Nacional, mantiene un constante asedio en los templos religiosos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, los Astros de Houston se impusieron el sábado 6-4 a los Yankees de Nueva York para avanzar el Clásico de Otoño por segunda vez en 3 años. José Altuve, el pelotero venezolano que es el alma y corazón de Houston, aportó un swing que quedará por siempre en la videogalería de las jugadas más memorables de los Astros. Altuve puso fin al encuentro y a la serie de campeonato de la Liga Americana al conectar un home run ante Aroldis Chapman cuando había 2 outs de la 9ª entrada. Fue un momento increíble, destacó el gerente general de los Astros, Jeff Lunov. Uno de los mejores momentos en la historia de la postemporada. A partir del martes por la noche en Houston, los Astros, que ganaron 107 partidos en la campaña regular, tratarán de llevarse su segunda corona en 3 años. Los Nacionales de Washington debutan en la Serie Mundial y Houston abre como favorito 2-1 en las apuestas. En el fútbol americano de la NFL, el equipo de Dallas, los Cowboys, saludaron a los Eagles y recuperaron la cima del este. Ezekiel Elliott acumuló 111 yardas y un touchdown. Dak Prescott aprovechó las facilidades que le brindó la defensa rival y los Cowboys de Dallas arrollaron 37-10 a los Eagles de Filadelfia. En su avance hacia la zona de anotación, Elliott embistió al safety Malcolm Jenkins. Prescott tampoco tuvo problemas para completar un envío de touchdown tras fingir que le entregaría el balón a su corredor estelar. Sudáfrica avanzó el domingo a semifinales de la Copa del Mundo de Rugby con una victoria de 26-3 sobre el anfitrión Japón, poniendo fin a la excitante actuación de los locales en la primera Copa del Deporte celebrada en Asia. Las especulaciones sobre una posible repetición de la sorpresiva victoria japonesa sobre Sudáfrica fueron destrozadas por una formación poderosa de los Springboks. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una nueva pausa en Buenos Días América. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada
de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Coming to Nickelodeon.
1, 2, 3, go.
Hey, it's Ronnie Anne. With a big familia like mine.
Oh, I want one too.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet.
Comes a brand new series. Yes. Meet the Casagrandes.
The Casagrandes, la nueva serie original de Nickelodeon, sobre una niña de 11 años que trata de sobrevivir en una gran ciudad. Es una de las primeras series animadas que incluye a una familia mexicana estadounidense multigeneracional. El muy anticipado programa, derivado de la popular serie animada The Loud House, se estrena en momentos en que más cadenas están probando suerte con temas latinos. En esta serie, Ronnie Anne, su hermano mayor y su madre soltera dejan los suburbios para mudarse con el resto de la familia a la ficticia ciudad de Great Lake. El apartamento está ubicado sobre la bodega de Casagrandes, propiedad del abuelo Ronnie Anne, frente a una estación de metro.
It is the corporate use of this system that protects the criminals who use the same system.
Netflix lanzó una película basada en los llamados Papeles de Panamá. Pese a un intento de dos abogados de detener el estreno en el servicio de transmisión continua de videos, The Laundromat, protagonizada por Gary Oldman, Antonio Banderas y Meryl Streep, debutó el viernes en Netflix tras un estreno limitado en salas de cine. Dos abogados panameños, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, demandaron a Netflix en una corte federal en Connecticut esta semana, argumentando que la cinta los difama y que podría influenciar casos penales en su contra. Netflix solicitó a un juez que desestime la demanda, pero no abordó los alegatos.
Majestades, autoridades, patronos y miembros de los jurados, señoras y señores, queridos premiados, hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión.
Leonor de Borbón, la heredera del trono español de 13 años de edad, agradeció el viernes durante su primer discurso público a quienes recibieron los 8 premios Princesa de Asturias de este año, los galardones conocidos por el título oficial que ostenta la mayor de las hijas del rey Felipe VI, reconocen este año al sociólogo de origen cubano Alejandro Portes, el dramaturgo británico Peter Brook y a la esquiadora estadounidense Lindsay Vonn, entre otros. El actual rey de España también tenía 13 años y ostentaba el título de Príncipe de Asturias cuando leyó su primer discurso en el mismo escenario hace 38 años. Hasta la fecha, Leonor solo había leído en público un breve artículo de la Constitución Española y por las 4 décadas de este texto que se celebraron el año pasado. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y al final de Buenos Días, América. Los canadienses eligen hoy un nuevo parlamento después de una reñida campaña electoral que plantea la amenaza de que el primer ministro, Justin Trudeau, sea destituido del poder después de un mandato. Trudeau, de 47 años, canalizó el poder estelar de su padre, el ícono liberal fallecido, primer ministro Pierre Trudeau, cuando ganó en 2015, pero una combinación de escándalos y altas expectativas ha dañado su perspectiva. Las encuestas indican que el Partido Liberal de Trudeau podría perder ante los conservadores rivales o tal vez ganar, pero aún así no puede obtener la mayoría de los escaños en el Parlamento y tiene que depender de un partido de la oposición para permanecer en el poder. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Subir al Tape. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.